Continuamos en Boulevard a las 8 de la mañana y 16 minutos y vamos a recibir ya al líder de la oposición, al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo de Cataluña, los mercados, protestas en la calle, ¿se viene abajo España?
No, se le va de las manos al gobierno directamente, es decir, cada semana más. Y es verdad que por mucho que el gobierno intente disfrazar su incompetencia de solemnidad, finalmente no es más que eso, que no controla la situación, que tiene muchas fracturas sociales, también territoriales, y le voy a decir, por una razón fundamental, porque es que no habla con nadie, es que no dialoga con nadie, es que no se ha sentado con las comunidades autónomas todavía para hablar de los ajustes presupuestarios, es que no habla con los sindicatos ni los empresarios de la reforma laboral, es que no habla con los partidos para buscar acuerdos parlamentarios, es que no habla absolutamente con nadie más que con Bruselas y me temo que mal.
¿No le llama Rajoy?
Llama, no digo que no, pero no es cuestión de hablar por teléfono, es cuestión de acordar políticas y nosotros estamos frontalmente en desacuerdo con algunas de las cosas que aprueban. Por tanto, cada minuto que pasa es más complicado hacer acuerdos que yo creo que un país como España, en una situación económica como la que atravesamos, con unos presupuestos que se nos presentaron ayer y que lo que nos dicen es que va a haber más desempleo el año que viene después de años de ajustes, pues debería sentarse a hablar de estos acuerdos y no parece que sea esa la posición del gobierno.
Los presupuestos que presentaron ayer no son los necesarios para salir de la crisis.
Tienen algo que creo que es lo peor que puede pasar con un presupuesto en un momento como este en el que España está observada de forma muy estricta por los llamados mercados, que son los inversores, y es que son increíbles. Si mira usted la prensa hoy, prácticamente todo el mundo tiene una valoración unánime, es decir, nadie se cree las cuentas del gobierno. Y cuando uno tiene necesidad justamente de ganar credibilidad fuera, lo peor que se puede hacer es presentar unos presupuestos de cartón piedra, una especie de novela de ficción. Esto no es posible. Aparte de todo, mantienen las injusticias de un ajuste pensado para que paguen más los que menos tienen y finalmente, como le decía antes, es que no crean empleo, es que lo que nos dicen es que el año que viene va a haber más desempleados de los que hay este año. En definitiva, se olvidan del crecimiento. Por tanto, son unos malos presupuestos como lo han sido los de este año.
Pero al menos va a subir las pensiones, el gobierno.
Va a subir las pensiones el 1%. Pero claro, el problema es que subes el 1% y luego tienes que ajustar la inflación, porque la inflación, por ejemplo, este año se va al 3 o 3 y pico por ciento. También la subió el año pasado el 1%, pero ahora al final del año hay que ajustar las cuentas con los pensionistas, porque si no se sube o si no se les devuelve lo que han perdido por la inflación, el resultado final es que pierden poder adquisitivo. Y ayer, una vez más, el señor Montoro, y fíjese que le hemos preguntado veces, no dijo y no aclaró si en noviembre iban a hacer esas cuentas que se hacen con los pensionistas, que es te subí el 1% el 1 de enero, pero la inflación se ha ido al 3, por tanto te debo el 2 para que tengas el poder adquisitivo seguro. No dijo que lo iba a hacer en noviembre o en diciembre cuando hay que hacerlo, no lo dijo y le diré más. Es que las cuentas son las del año que viene, es que ese dinero hay que pagarlo con las cuentas del año que viene. Y la pregunta, señor Montoro, ¿no sabe usted si tiene esos 2.000 y pico millones o no en las cuentas del año que viene? ¿Pero qué cuentas ha aprobado usted? Y como esto no es posible ni razonable, un gobierno no esconde 3.000 millones de euros o 2.000 y pico millones de euros, la única respuesta que se me ocurre es no lo dicen ahora porque va a ser que no y no quiere que se enteren los pensionistas gallegos antes de votar. Esa es la respuesta de esta incógnita que no tiene sentido. Por tanto, sube el 1%, pero no garantizan el poder adquisitivo de las pensiones.
¿Hay alguna alternativa a este proyecto de presupuestos? Porque se aprobó una reforma constitucional que limita el déficit, limita el gasto público y parece que no se puede hacer otra cosa.
No, claro que se puede hacer. Tú primero, el déficit se negocia en Bruselas y el ritmo de ajuste se negocia en Bruselas y el gobierno hizo una negociación nefasta. Pero aún así, con este marco que tienes, tú puedes hacer otros ajustes, puedes meter otros impuestos. Por ejemplo, hace más de un año que venimos reclamando que se estudie y apruebe un impuesto de grandes fortunas, que es algo más que el impuesto de patrimonio, que entre paréntesis tengo que decir que han prorrogado, después de que el señor Rajoy dijo que era horrible, de que no se aplique en algunas comunidades autónomas, al final lo han tenido que prorrogar. Pero en fin, esto sería un tema menor. Este es un impuesto, el de patrimonio, que funciona relativamente mal, porque hay mucha gente que ha ido poco a poco sacando su patrimonio del marco de ese impuesto. Por tanto, lo que tenemos es que abordar el problema que está abordando, por ejemplo, Gran Bretaña ahora, que es un impuesto de grandes fortunas. Hagamos un impuesto para que la gente que tiene patrimonio pague más. ¿Eso daría dinero? Daría muchísimos recursos. Por ejemplo, el impuesto de sociedades. Han vuelto a hacer otro ajuste en sociedades, pero no acaban de atinar. Si es que es bastante fácil de entender. Las sociedades grandes hacen desgravaciones grandes y al final acaban pagando un 8, un 7, un 6%, mientras que las pequeñas no tienen desgravaciones y pagan el 18, el 20, el 23. Pues haga usted lo que tienen países como Alemania o Estados Unidos, que es poner un suelo. Usted puede desgravarse, pero por debajo del 15 nadie puede pagar. Eso daría mucho dinero y permitiría que las pymes tuvieran una fiscalidad más fácil, más aliviada. En resumen, claro que caben hacer otras cosas, naturalmente. Cabe hacer otros ingresos y, por supuesto, decidir otros gastos.
El problema no es la herencia que les han dejado.
La herencia fue, como todo el mundo sabe, difícil. Yo no voy a decir que las cuentas que dejamos fueran fáciles. La economía, las cuentas eran las que eran. La economía, evidentemente, estaba en una situación difícil. Pero oiga, es que ha pasado casi 10 meses y nada ha ido a mejor. Todo ha ido a peor. Examine usted el dato económico que examine. Todo ha ido a peor. Y las decisiones que se han tomado han sido negativas. Y se escondieron unos presupuestos. Y se organizó un rifirrafe en Bankia espectacular. Y se negoció un rescate financiero que ahora sabemos que tenía letra pequeña y que nos obliga a hacer cosas, eso sí, que no queríamos. Es que lo han hecho todo mal. Y además han aprobado una subida del IVA, del IRPF, todo contra lo que decían y contra los que decían que no iban o que no tenían que preocuparse. Han recortado la educación, han recortado la sanidad. Han olvidado el crecimiento y en una economía en la que solo ajustas y ajustas y ajustas, al final el resultado es depresión, depresión y desempleo. En resumen, son sus medidas las que nos han llevado a empeorarlo todo. Y por tanto, cuando se habla de la situación que recibieron, yo digo, no era buena, pero es que ahora es malísima.
¿Están ustedes dispuestos a echar una mano o van a una oposición frontal?
Estamos dispuestos a echar una mano. Es más, creemos que sería muy bueno. Fíjese, hay un problema de credibilidad en nuestra economía. Esencialmente, cuando uno ve que los mercados no te prestan, pues es fácil de entender que no lo hacen porque no se fían de que se lo vayas a devolver. Es un problema de credibilidad. Y una forma de darle credibilidad a nuestra economía sería hacer acuerdos, pero yo ya le decía antes, cada vez es más difícil. Le pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. ¿Hace falta un acuerdo educativo en España? Hace falta. Por cierto, no para poner la educación para patas arriba, que es lo que quiere hacer el gobierno, sino para hacer las reformas que haya que hacer para mejorar el sistema educativo. Pero claro, si el viernes pasado aprueban una ley que es justo lo contrario de lo que piensa el Partido Socialista que hay que hacer, comprenderá usted que ese acuerdo cada vez se pone más difícil. En resumen, cada reforma que hacen, siempre hacia atrás, siempre contra los intereses generales, siempre contra las conquistas sociales de muchos años, dificulta más el acuerdo. Porque si mañana el señor Rajoy dice, ¿quiere el sobre un acuerdo educativo? Yo le diré sí, pero empieza por bajar las tasas universitarias y subir las becas para recuperar la igualdad de oportunidades. Cada paso que da el gobierno en la dirección de una política antisocial dificulta el acuerdo, lógicamente, no solo con el Partido Socialista, con muchas fuerzas políticas y sindicales y empresariales en España.
¿Qué le sugiere la imagen de Rajoy fumando un puro por la calle en Nueva York?
Mire, yo quiero ser prudente, pero en fin, hay cosas que hablan mucho más que mil palabras.
Hablamos de lo de Cataluña. Cataluña va por la autodeterminación. ¿Nadie vio a tiempo que esto podía pasar?
Lo que le voy a decir necesitaría una comprobación adicional que usted puede hacer. Pero yo llevo tiempo hablando con todos los responsables políticos con los que me reúno de este asunto, incluido con el presidente del gobierno. No me las quiero dar de listo. Pero es verdad que esto era una crónica de un conflicto anunciado. Y yo tuve alguna reunión con el señor Durán y Lleida para hablar de este asunto y en la dirección de mi partido, y pongo por testigo a sus miembros, pues lo he discutido en varias ocasiones. Lo sorprendente aquí, ¿sabe qué es? Que mientras se preparaba este lío formidable, este sí que es un lío, no la manifestación, por cierto, le recuerdo al señor Rajoy, mientras que se preparaba esta confrontación, que parece que es lo que el señor Mas pretende, el señor Rajoy y el señor Mas se apoyaban mutuamente para recortar. Es decir, que de España y de Cataluña no han hablado, pero de recorte se han puesto las botas, los dos juntos. Esa es la gran contradicción. Oiga, yo le pregunto, ¿qué hablaban ustedes? Porque pactó el PP, apoyó a CiU en Cataluña durante más de un año, le ha apoyado los presupuestos. Aquí CiU apoyó al PP en leyes fundamentales como la reforma laboral. La pregunta es, oiga, ¿pero no hablaban ustedes de aquello que parece que les empezaba a separar dramáticamente? ¿Ha sido tan fácil ponerse de acuerdo en recortar y tan difícil ponerse de acuerdo en lo sustantivo que uno no tiene más remedio que decir que han sido dos gobiernos irresponsables con dos presidentes irresponsables?
Usted apuesta ahora por un Estado federal, una reforma constitucional para ir hacia un Estado federal. Pero eso, o algo parecido, lo reclamaba Maragall y nadie le hizo caso, ¿no?
Maragall fue presidente de un gobierno que aprobó un estatuto nuevo que le dio a Cataluña las cotas de autogobierno más altas que ha tenido nunca, también en materia financiera. Otra cosa es que el Constitucional algunas cosas de ese estatuto dijera que no, pero es verdad que con Pascual Maragall se cambió el estatuto. Y le voy a decir, menudo follón montó el Partido Popular, ¿se acuerda? Poniendo mesas por los pueblos de España, hablando mal de Cataluña y diciendo que Cataluña quería tal y quería ser egoísta. Claro, es que de aquellos lodos o polvos aparecen estos lodos. Por eso cuando el señor Mas dice, es que el PP y el PSOE, oiga, oiga, usted con el PP, señor Mas, ha firmado recortes y conmigo autonomía para Cataluña. Por tanto, no nos confunda, que tampoco en esto somos iguales.
¿Se imagina usted que se convoque una consulta sin autorización del gobierno?
No, no lo imagino, pero le voy a decir, es un ejercicio de irresponsabilidad extraordinario el que ha hecho el señor Mas. Porque si algo tiene que tener claro un gobernante democrático es que su marco son las leyes. Es que la esencia de la democracia es respetar las leyes. Escuchar a un presidente democrático decir en un parlamento que va a hacer esto, sea legal o no sea legal, me parece un ejercicio insólito. Debo decirle que me parece un ejercicio de irresponsabilidad. Y además con tintes electorales, ¿sabes? Es que ese es el problema. Es que quiere el señor Mas que se centre en las elecciones, en si se vota o no se vota. Y yo lo que le digo es, si lo tiene tan claro, que ha puesto rumbo al soberanismo y por tanto a la independencia, dígaselo a los catalanes. Vaya a los catalanes y dígales, si me votan a mí, si votan a Mas, saben ustedes que están votando independencia. Que lo diga con esta claridad, porque el resto es darle patadas al balón para intentar ganar tiempo en un ejercicio que empieza a tener tanto de irresponsable como de peligroso.
Usted ha sido ministro de Interior. ¿Se ha pasado la policía esta semana en Madrid?
Me ha facilitado usted la respuesta cuando me ha dicho que he sido ministro de Interior, porque me obliga a ser prudente. Pero como dije el otro día en Madrid, la policía tiene un trabajo muy difícil cuando hay manifestaciones numerosas y además se mueven, en fin, muy difícil. Pero es verdad que tiene que procurar por todos los medios que no se produzcan acontecimientos que vistos en la televisión tienen una difícil justificación.
¿Se suelen emplear policías infiltrados en este tipo de manifestaciones para provocar?
No. Desde luego, oiga, mientras yo fui ministro de Interior, no. Y no tengo ninguna prueba que me permita albergar sospechas en relación con el actual ministro, para nada, vamos.
¿El Partido Socialista simpatiza con estas protestas que pretenden rodear el Congreso y demás?
Volvemos a la ley. Manifestarse delante del Congreso tiene sus límites, ¿no? Mientras haya sesión no se puede, es verdad que uno se puede manifestar un poco más allá y si se cumple la ley yo no tengo ningún inconveniente, faltaría más, ¿eh? Como le recordaba antes al señor Mas, conviene cumplirla, es necesario, es la premisa de un gobernante democrático y además el derecho de manifestación es un derecho constitucional, por tanto se ejerce un derecho constitucional. Pero déjeme que le diga, más allá de si se cumple la ley, que hay que cumplirla, de si se ejerce un derecho que es natural que se ejerza, aquí hay un problema que afecta a alguna de la gente, mucha seguramente que se manifestaba y a mucha otra que no se manifestaba y que lo piensa, de esa afección con los políticos y con los partidos, y este problema, claro que me preocupa extraordinariamente, y si no escuchas esto, pues creo que estás cometiendo un grave error político.
Son las 8:30, estamos hablando con Alfredo Pérez Rubalcaba en Boulevard, y ahora vamos a tratar lo de Euskadi, la precampaña, la campaña, el 21 de octubre. ¿Cuál es su escenario ideal? Y le pido un escenario realista, no un deseo.
Uno cuando sale a las elecciones es como, pues cuando sale a jugar un partido de fútbol muy, muy importante. Y permítame el ejemplo, que no es muy bueno, porque da la impresión de que pones las elecciones al mismo nivel que un partido de fútbol. Pero, en fin, a efectos de lo que uno siente, vas a ganar. Nadie sale al campo pensando que puede perder, sale pensando que puede ganar. Y en este caso, el Partido Socialista, y concretamente Pachi López sale a ganar. Le voy a decir, tiene algo que avala esa sensación, ese sentimiento, esas ganas. Es que ha hecho una excelente tarea mientras ha sido Lehendakari. Tiene algo que decir, porque tiene un programa y tiene algo que justifica la veracidad, la credibilidad de ese programa, que son 4 años de gobierno que yo creo que han sido muy buenos para Euskadi.
Sabe que en Euskadi no suele haber mayorías absolutas. ¿A usted le gustaría retomar la colaboración con el Partido Nacionalista Vasco?
Esa es una pregunta fantástica para la noche del 21 y para Pachi López.
¿Tiene alguna simpatía por algún acuerdo postelectoral?
Las elecciones, los ciudadanos votan y hacen dos cosas al mismo tiempo. Uno, votan a su partido, que es lo más importante, y luego configuran una cámara en su conjunto. Es decir, están votando también alianzas posibles y otras que no lo son.
¿Cuáles no lo son?
Desde luego la del Partido Socialista de Euskadi con Bildu. Esa alianza no es posible.
¿Y con el Partido Popular?
Ha habido una alianza en unos términos que ha acabado mal, vamos a decir así. Ha tenido una trayectoria. Oiga, gracias a esa alianza el Partido Socialista de Euskadi ha gobernado. Creo que gracias a ese gobierno hoy estamos como estamos en materia de paz. Estamos en paz. Hemos avanzado en la convivencia, se ha hecho frente a la crisis y cuando hemos llegado al momento de hacer frente a la crisis nos hemos encontrado con que el PP y el PSE tienen posiciones distintas. Y Pachi y López ha dicho, mire usted, aquí no se van a aplicar recortes de derechos sociales, y el PP, que está en un partido que los está aplicando en Madrid, pues no ha tenido más remedio que decirme separo, y a partir de ahí hemos llegado a las elecciones. Por tanto, ha habido una época de trabajo común, pero es evidente que la forma de salir de la crisis se parece muy poco en el caso del PP y en el caso del Partido Socialista Obrero Español.
¿Contemplarían todas las hipótesis para que no gobierne EH Bildu?
No lo sé, ya le digo, desde luego nosotros estamos absolutamente en contra de que gobierne Bildu, porque estamos en contra de su programa y porque tenemos alguna suerte de reticencia moral, porque a Bildu le queda un camino todavía. Es que cuando oigo a algunos de sus dirigentes hablar, pienso, están en democracia porque no han tenido más remedio que estar en democracia, y en democracia se tiene que estar porque se quiere la democracia, y por tanto hay unos límites evidentes que ha expresado Pachi López y que yo comparto plenamente.
¿Qué le parece Laura Mintegui?
Es una candidata de Bildu, sin más.
¿Necesita Euskadi un nuevo marco político? ¿Más autogobierno? Lo propone el PNV, Bildu por descontado.
No, lo que me
ustedes
preocupa...
hablan del Estado federal. ¿Cómo encajaría ahí Euskadi?
El Estado autonómico no es inmutable, ¿no? Lo que sucede es que las reformas del Estado autonómico deben hacerse por consenso, como se gestó su nacimiento, ¿no? Y por tanto hay que hacer ajustes para mejorar la funcionalidad. Es como en Europa, estamos haciendo cambios permanentemente, ¿no? Y yo creo que no hay que ser reticente a esos cambios. Eso sí, esos cambios exigen diálogo y consenso. Yo creo en todo caso que cuando, como en el caso del PNV, se habla de un nuevo marco político, como uno tiene la referencia del Plan Ibarretxe, convendría que el señor Urkullu precisara algo más, porque si no podemos acabar sospechando que tiene el proyecto debajo de la mesa, el mismo, y eso sería malo porque volveríamos a un clima de enfrentamiento civil en Euskadi, en fin, quizá la expresión enfrentamiento civil suene un poco fuerte, de tensión entre vascos y a discusiones identitarias de quién es más vasco, quién es menos vasco, estas cosas que por suerte hoy en Euskadi están olvidadas. Es verdad que hoy todo el mundo sabe en Euskadi que se puede ser vasco siendo de derechas, de izquierdas, nacionalista, no nacionalista, incluso hablando euskera o no hablándolo. Este es un triunfo del conjunto de la sociedad vasca, que se ha conseguido con un gobierno, porque hoy en Euskadi se convive mejor. La violencia ha desaparecido para siempre, pero sobre todo hay un desaparecido de debates que tienen poco que ver con la necesidad de unidad de los pueblos y de los países para hacer frente a la crisis económica.
¿Cómo van a movilizar a su electorado? ¿O lo tienen movilizado?
Bueno, los electorados se van movilizando a medida que se acerca el proceso electoral. No es conocido que la gente vive las elecciones de una forma un poco distinta a como lo vivimos los políticos, ¿no? Que, en fin, son muy importantes, sin duda, para la gente lo son y de hecho va a votar, pero nosotros lo vivimos con una ansiedad. La gente se va planteando poco a poco ir a votar y el electorado socialista también lo hace, ¿eh? Y por tanto, ¿Cómo vamos a movilizarle? Pues con actos, con entrevistas como este, explicando lo que vamos a hacer. Repito, yo creo que Patxi López se ha ganado el derecho a pedirle a los vascos: denme 4 años más porque sé dónde quiero llevar Euskadi y sé cómo contar con todos en Euskadi.
Pues Alfredo Pérez Rubalcaba, le agradezco mucho que haya estado con nosotros
Muchísimas gracias
esta
a
mañana
ustedes.
Aquí en este programa especial de Radio Euskadi en Madrid. Un saludo y hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.